Día número 18, el bautismo del Espíritu y la testificación. Bienvenidos a estos 40 días de estudios devocionales de preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a cantar ahora el himno número 477 que se titula Los que aman al Señor. Vamos a hacer ahora una oración y comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Vamos ahora. Querido Padre Celestial, así un caminamos, mi Padre. Mi Señor, mientras pasan tantas cosas en esta tierra y mi Padre, las profecías que tú nos has dejado escritas en tu palabra se van cumpliendo. Y el mundo, mi Dios, cada vez se quiere unir a una sola. Con ansias, mi Dios, al parecer, de algo que pareciera bueno, mi Dios, que es la ecología, el planeta, el cuidar el planeta. Pero sin embargo, mi Dios, a la luz de tu palabra, tú nos enseñas de que esto no es nada bueno, sino que mi Padre, esta unión, y cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente destrucción repentina. Mi Padre amado, guíanos para velar y orar, y en este tiempo, mi Dios, que estamos viviendo, para prepararnos, mi Dios, mediante el Espíritu Santo y esa lluvia temprana de la que hemos estado aprendiendo. Para eso, mi Padre, tú nos puedas preparar para que en medio de todas las circunstancias que puedan venir, podamos salir adelante, mi Dios, siendo más que vencedores y unidos a ti, mi Dios. Padre querido, muchas gracias por Cristo Jesús y muchas gracias, Señor, porque podemos confiar y pedirte, mi Dios, tu bendición en esta reunión y que puedas tú acompañarnos para seguir aprendiendo mucho más de ti. Gracias por tu Santo Espíritu y por las promesas que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu compañía y tu dirección, Señor. Amén. Amén. El día de hoy, el 18, se titula El bautismo del Espíritu y la testificación. ¿Vale? Los adventistas del séptimo día, al igual que muchos otros cristianos, hemos estado prediciendo lo que es la segunda venida de Cristo durante muchos años. De hecho, la palabra adventista es el adventismo. Eso es lo que significa el advenimiento de Cristo Jesús. Así que cuando se menciona adventista, viene justo de eso. Y el séptimo día habla sobre el sábado. Son pilares de lo que es la iglesia adventista del séptimo día. Que por cierto, se unió En su momento, desde 1844, cuando comenzó todo ese derramamiento, ¿no?, del Espíritu Santo y esa preparación, no existía la Iglesia Adventista en ese momento, sino que eran de muchísimas denominaciones, metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, que se unían para eso, para esperar el advenimiento de Cristo Jesús. Así que de luego sí se unieron y formaron lo que es la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros creemos que Cristo podría haber venido antes, si hubiesen sucedido determinadas cosas. Pero lo cierto es que solamente el Señor sabe el día y la hora, nadie más. De hecho, hoy el día, el problema de muchos predicadores es que dicen, bueno, el Señor va a venir en tal fecha y en tal otra fecha. Y así. Y esto no es nada debido, ¿de acuerdo? Porque el Señor nos dice muy claro en su palabra que el día y la hora nadie sabe. Las cosas que sí nos deja reveladas son profecías y todo esto. Pero el último tiempo ya cumplido fue la fecha de 1844. ¿De acuerdo? Ya no hay más años ni nada de eso. Pero sí acontecimientos, sucesos, cosas que van a pasar. Eso sí nos lo deja escrito la Biblia, como lo que mencionamos en la oración de hoy, sobre que todo el mundo se uniría en pro de poner a Roma, al papado, de nuevo en lugar y que vuelva a haber esa persecución cristiana y esas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso es otro tema que si a alguno le interesa podríamos estar estudiando más adelante. ¿De acuerdo? Pero hoy, viendo todo esto, vemos cómo en la Biblia, si se acuerdan, tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que nos enseñaba el regreso del novio que se demora. ¿Se acuerdan? ¿Qué está en el centro de esta demora en el regreso de Cristo? Es la pregunta. Y el escritor dice, creo que hay dos razones. Primero, el pueblo de Dios no está preparado. Así que el Señor no viene todavía porque el pueblo de Dios no está preparado. Segundo, la obra de predicar el Evangelio al mundo, de advertirle sobre la venida de Cristo y los acontecimientos relacionados con ese suceso, no ha ocurrido. Me impresiona mucho el ver que la Iglesia Adventista misma tiene la predicación del mensaje de los tres ángeles y recibimos gran luz de la Biblia, pero hay un problema. Y el problema es que muchas veces no vivimos a la altura de la luz y las verdades que tenemos. Y ese es el problema, porque en realidad, cuando uno ve, uno encuentra que los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no creen en Cristo Jesús. Ellos literalmente deniegan a Cristo Jesús y ellos no creen que sea el Hijo de Dios ni nada de eso. Y aún así, hacen mucha mala labor de ir puerta a puerta predicando el Evangelio. Y nosotros, que tenemos tantas verdades tan maravillosas y tan claras, de una forma que armoniza todo, que uno queda, wow, ¿cómo es posible? No hay ninguna contradicción. Y a la luz todo de la Biblia. Y aún así, no le compartimos a otras personas. Eso es complejo, ¿eh? Y por eso, y también porque no estamos preparados, es como que pueden verse como esas dos razones por las cuales el Señor todavía no haya venido. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 14, no ha llegado al mundo como debiera antes del regreso de Cristo. Si uno dice que ese evangelio sería predicado y entonces vendría el fin. Miren lo que nos dice ese evangelio. Vamos a ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 14, de los versículos del 6 al 14. Eso es muy bonito y es muy esencial leerlo por nosotros mismos en nuestras Biblias. ¿De acuerdo? Miren lo que nos dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto, para entenderlo, necesitamos estudiarlo un poco más, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que estábamos diciendo de esa unión que iba a haber. ¿De acuerdo? Continuamos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¡Qué fuerte! Es una advertencia que se da. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Una pequeña aclaración. No existe el infierno ni la inmortalidad del alma. Cuidado con esa doctrina que normalmente enseña la Iglesia Católica de que existe un normal que es cuando tú te mueres te vas para el infierno y te sigues quemando eternamente. Eso no es así, ¿de acuerdo? La Biblia lo que nos enseña es que sí, claro. Cuando nosotros morimos en la actualidad, es como un sueño, ¿vale? Nada saben, no piensan, perece todo eso, ¿de acuerdo? Cuando el Señor venga, habrá dos resurrecciones, una la de los justos y otra la de los injustos, ¿de acuerdo? Y dice que los justos resucitarán para vida eterna y los injustos para juicio y finalmente destrucción, la muerte eterna, ¿vale? No es que, uy, van a durar 300.500, yo no sé cuántos años, o la eternidad quemándose. No, no. Dios no es un Dios cruel como para permitir una cosa así. Dios es increíble. Y cuando uno ve estas cosas, uno no le queda más que rendirse ante Dios y, wow. Wow, Dios, porque las personas pueden creerse medio justas y juzgar ciertas situaciones. Pero tú, mi Dios, eres maravilloso. Y cuando tú, mi Dios, determinas juicio y estableces las cosas, la haces en verdad y en justicia. Y por eso, ¿quién de nosotros puede decir quién es Dios para hacer tal cosa? ¿O por qué Dios pasa esto? No. Más bien deberíamos decir: Señor, yo sé que tú estás al control, mi Padre. Tú guardas mi vida y te la pongo en tus manos. Sé tú, mi Dios, quien determine tu voluntad sobre mí. Y haga yo, mi Dios, y guarde tú, mi Dios, por tu gran misericordia y por tu gracia, tus mandamientos y tus verdades. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. La lectura continúa diciendo en Apocalipsis 14, del 6 al 14. Decía, ¿no? Y, vale, al que se le ponga la marca, ¿no? Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso de que no tienen reposo también, ¿vale? Eso no se refiere a que van a, uy, van a estar quemándose. No, no, no. Tiene otro significado. Pero para eso necesitamos estudiarlo después, ¿vale? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mire, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que grandes y terribles acontecimientos deben producirse en esta tierra justo antes de la segunda venida. Acontecimientos como lo que estamos viendo en la actualidad. Ya no solo los desastres naturales. De hecho, el Señor dice que a medida de que se vaya retirando su mano, poco a poco, Satanás iba a estar obrando para destruir el mundo. Y nada más nos hace falta ver la cantidad de cosas que están sucediendo, de terremotos, volcanes, etcétera. O sea, si ustedes hablan con un biólogo, una persona que no alguien que, ay, este fue que le dijeron, o uy, no, este es que sube videos en YouTube. No, no, no. A un científico, un biólogo que se dedique a estudiar la fauna, la flora, de, digamos, la diversidad biológica que hay. Uno queda sorprendido cuando le dicen a uno la cantidad de especies que cada vez más se van extinguiendo. Así que cuando nos hablan del cambio climático y todo esto, Por supuesto que están sucediendo terribles cosas, pero adivinen quién es el culpable. Satanás. El Señor nos dijo que cuando Dios iba retirando su mano cada vez, Satanás iba a obrar terrible y asombrosamente. Y eso es lo que está haciendo destruyendo el planeta. Pero el enemigo está usando también esto para unirlos y bueno, que se cumpla la profecía de que se unirá al mundo en pos de la bestia. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Entonces, a lo que estamos viendo todos estos acontecimientos que se van pasando, ¿no? En el pasado el pueblo de Dios no estuvo preparado para esos acontecimientos. ¿Cuándo sucedía lo de la historia de Noé? ¿Se acuerdan? En ese tiempo, como en los días de Noé, cuando el diluvio no vino hasta que la advertencia del diluvio hubo salido a los habitantes de la tierra y el barco estuvo listo para el diluvio, ¿sí? Mire cómo nos dice Mateo 24, 37. Mateo capítulo 24, 37. Un capítulo increíble y muy claro sobre muchas cosas de las que estamos viendo. Miren lo que nos dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ah. El mensaje de advertencia será dado y el barco, entre comillas, o iglesia, estará preparado. Y entonces vendrá el fin. Así que, ¿cómo llevó Cristo el solemne mensaje de Noé al mundo de su época, de la época? Pedro nos lo cuenta en su primera carta. El Espíritu Santo que vivificó a Cristo o lo levantó de la tumba es el Espíritu por el que Cristo predicó mediante Noé a hombres y a mujeres llamados espíritus que eran cautivos o prisioneros de Satanás. Miren lo que nos dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Primera de Pedro, está al final, capítulo 3, versículo 18 al 20. Nos dice, porque también Cristo padeció una vez solo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Sí? En Números capítulo 27, versículo 15 y 16, indica la Biblia que esta palabra, cuando dice espíritus, no es que fueran fantasmas o algo así. No, no, no. En Números 27, del 15 al 16, nos dice que eso puede referirse también a hombres y mujeres vivos. ¿Sí? Vamos a leerlo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Sí? Entonces ahí cuando dice espíritus se refiere también a hombres y mujeres vivos. La Biblia además indica que el término cárcel, ¿sí? O encarcelados puede referirse a hombres y mujeres bajo el poder del pecado y del engaño de Satanás, como lo tenemos en Isaías 42, versículos 6 y 7. Dice así, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que, por consiguiente, ¿vale? Vemos por la escritura que fue Cristo, mediante el Espíritu Santo, el que habló por medio de Noé. ¿Sí ven? En su tiempo, en el tiempo de Noé. Quien a su vez preparó a los habitantes de la tierra para el diluvio. Y Noé predicó. ¿Sí ven? Así serán los últimos días justo antes de la venida de Cristo. Como nos dice Mateo 24:37. Porque Cristo hablará por su Espíritu Santo mediante cristianos. ¿Sí ven? No es que literalmente venga Cristo Jesús a predicar, no, no, no. Es que literalmente Cristo hablará por su Espíritu Santo mediante cristianos llenos del Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo de que el Padre, perdón, Cristo Jesús oraba al Padre para que sean uno en ti, ¿sí? ¿Mediante qué? Eso era mediante el Espíritu Santo. Por eso, como decía, en otras palabras, Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Ven? Todo eso es como un sinónimo. Cristo hablará por su Espíritu Santo mediante cristianos llenos del Espíritu para preparar al mundo para la segunda venida. En otras palabras, más claras y sencillas, el Señor nos usará a nosotros llenos del Espíritu Santo para predicar y preparar al mundo para la segunda venida. Y así es como daremos testimonio. Las escrituras dan testimonio de Cristo Jesús, pero también el Espíritu da testimonio de Cristo Jesús. Y por eso conocemos a Cristo Jesús hoy en día. También, ¿de acuerdo? De igual manera, nosotros, llenos del Espíritu Santo, podremos llevar el Evangelio al mundo y prepararlos para la segunda venida. Noé predicó y solo ocho se salvaron. Sin embargo, la promesa es que el Señor tiene muchas ovejas en otros rediles, en otras iglesias, y vendrán en ese momento cuando se predique. ¿Vale? Por muchos años he sido cristiano y adventista del séptimo día, dice el autor del artículo, y pastor la mayor parte de esos años. En mi denominación, al igual que en muchas otras organizaciones cristianas, creo que se ha dedicado mucho tiempo y dinero en planes, programas y métodos para llevar a Cristo al mundo, ¿sí? No estoy en contra de los planes, los programas y los métodos, pero me temo que hemos dependido de estas cosas con demasiada frecuencia para terminar la obra de Dios. Y es verdad, muchas veces nosotros quedamos ahí a la espera de eso, ¿sí? Los planes, los programas y los métodos no son los que terminarán la obra de Dios. Los grandes oradores, los maravillosos conciertos musicales cristianos o los satélites no terminarán la obra de Dios. El Espíritu Santo de Dios terminará la obra de Dios. Es el Espíritu de Dios que habla y ministra a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Porque cuando uno puede ser el mayor predicador de la historia y más conocido, pero eso no convence el corazón a las personas. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de convencer. Y por eso nosotros como cristianos, llenos del Espíritu Santo, aún en las palabras más simples y sencillas, podremos ser usados para que el Señor pueda usarnos para predicar su palabra. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora a la parte de reflexión personal y análisis y se pueden hacer preguntas, claro que sí. Sí.
Yo quería saber, porque yo escuché una predicación ahí,
Ajá.
estaba un predicador dando la predicación ahí en YouTube, y él decía que cuando todos estuviéramos con el Espíritu Santo y que todo, o sea, que todo el mundo tuviera la palabra de Dios en su cabeza, o sea, que ya supiera algo, que haya leído algo de la Biblia, que haya aceptado a Cristo, es cuando va a venir. Que va a venir, ¿cómo es que se llama eso? O sea, al final de estas cosas, él
Claro.
dijo esto. Entonces yo quería hacerte esa pregunta. O sea, que todos nosotros tenemos que tener, o sea, hasta los niños ya deben de saber de Dios cuando llegue el Espíritu Santo. O sea, que ya se acabe el mundo.
Vale, requiere verlo un poquito más en detalle, pero básicamente lo que nos dice es que y será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, así nos dice en Mateo 24, justamente. Entonces, lo que nos dice es que se predicará el Evangelio, mas no que todo el mundo se convertirá al Evangelio. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque cuando vemos el panorama profético, estamos viendo de que se anuncia de que se unirán e irán en pos de la bestia. Y se anunciará esa marca de la bestia, que por cierto es el falso sábado, es decir, que se anunciará el guardar el domingo porque pensarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Vale? Entonces, cuando el mundo se una de esa manera, todo va a sonar muy bonito. Como por ejemplo hoy en día, justo en nuestro tiempo actual, ayer, hoy, el 4 de octubre, nada más el evento que hubo y cosas así mundiales. ¿Qué se habla? A nosotros, por supuesto que nos interesa cuidar nuestro planeta, claro que sí. Y el mundo en general se está uniendo con la forma noble de cuidar el planeta, pero en el fondo, en el trasfondo, de poner al Papa como líder político perfecto. Y de esa manera también se llama lo que es la educación ecológica o la conversión ecológica, que en el mismo papado lo aclaran que es a través del establecimiento del domingo como día de descanso. Pero nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios sabemos de que eso no es así. En los 10 mandamientos tenemos el sábado y Dios no cambia. Y el reflejo de su carácter es la ley también. Entonces, vamos a unir esto. Como estamos viendo eso, el Señor va a permitir que la palabra de Dios sea predicada al mundo entero de una manera especial. Nuestra preparación hoy y ayer y desde hace tiempo debió y debería ser hoy. Pedirle a Dios el Espíritu Santo con esa lluvia temprana para que nos prepare. Y también pedirle esa lluvia tardía para que llenos del Espíritu Santo podamos predicar su palabra. Es eso de lo que estamos hablando. Dar ese testimonio verdadero de Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues mientras que tantos líderes políticos se intentan unir en pro de salvar el planeta y todo esto, ellos no saben lo que está sucediendo en el fondo. Ellos no saben de las intenciones ocultas de todo esto, que ya nos habla la Biblia. Pues es necesario que se les predique de eso. Por eso el mensaje final de los tres ángeles dice eso de, temed a Dios y dadle gloria. Como eso suena un poco alarmante en otro tiempo, ¿no? Pero dice, lo dice así tan claro. Por algo, porque se va a intentar es adorar a otra cosa, no a Dios. Y por eso la importancia. Y también dice ahí la advertencia de recibir la marca de la bestia. Y por eso dice, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Cuando todo el mundo se intenta unir, aún hoy en día, en pro de la bestia, vemos cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Entonces, conclusión de esta pregunta. El Señor nos dice que serán predicado el Evangelio a todo el mundo, ¿vale? No que todo el mundo se iba a convertir, pero sí que van a recibir el testimonio. Y el Señor nos dice que aún católicos, protestantes, de muchas partes, el Señor llamará a muchos, aún ateos, o que se digan ateos, agnósticos, etcétera, vendrán a formar parte del pueblo de Dios, de ese pueblo elegido de Dios, que tampoco es precisamente por completo toda la iglesia adventista o todos los que se digan de la iglesia adventista, no, 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 sino los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Es decir, dentro de la iglesia habrá un remanente que se formará y que se formará también de otros miembros sinceros, cristianos verdaderos, que elijan al Señor y que le busquen de todo corazón. Y ese grupo selecto y final son los que verdaderamente amen al Señor, y al cual nosotros debemos formar parte. ¿Sí? Entonces, es cuando se ha predicado el Evangelio, cuando entonces vendrá el fin. Y ese fin viene con acontecimientos que nos anuncia la profecía, como el establecimiento del domingo como un falso sábado, como ese cambio del tiempo, y luego también el decreto de muerte, que quiere decir que se obligará a que se guarde el domingo como el día de reposo, y luego, después de eso, se dirá que que no se debe guardar el sábado. Y a los que guarden el sábado se les perseguirá y se les querrá matar, porque se dirá que los que guarden el sábado son los culpables por los cuales la naturaleza cada vez se va a seguir destruyendo y el planeta cada vez va a ir de mal en peor. Si ven todo ese gran engaño, y nosotros a la luz de la Biblia sabemos que Satanás es el que cada vez destruye mucho más el planeta. Bueno, eso es un estudio que requiere un poquito más, digamos, de eso, de estudio, pero aparte, ¿ok? Entonces, si quieren, después lo miramos. Pero bueno, vamos a ir ahora a nuestra primera pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué crees que Jesús aún no ha venido? Pues como lo hemos estado viendo, por una parte porque el Señor es grande en misericordia y verdad. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor aún a nosotros, como decíamos, nos está dando el tiempo de prepararnos hoy. Gloria a Dios, porque aunque esta pandemia ha sido terrible, muchas personas que estaban fuera han recibido como un llamado de atención para volverse al Señor. Y gloria a Dios, porque podemos buscarle hoy y seguir adelante de su mano. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿cómo terminó Dios su obra de advertencia en los días de Noé? Pues miren, si se acuerdan, tenemos a Noé que por un lado preparó el arca y muchos aún se unieron en su ayuda. Y después Noé, sin embargo, iba también predicando en paralelo. Finalmente, muchos decidieron no entrar en el arca y lo creyeron loco y se burlaban. Pero así Dios de todas maneras predicó y todos recibieron el testimonio. Ahora estuvo en cada uno el tomar su decisión. Y solamente se salvaron 8 en ese momento. En el tiempo presente, en los cuales se nos llama a prepararnos, debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida al Señor hoy y a prepararnos hoy para poder formar parte de ese grupo verdadero que aman al Señor con todo su corazón y que verdaderamente le siguen y guardan sus mandamientos. ¿Vale? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué o a quién crees que Dios utilizará más para acabar su obra en la tierra? Mi madre dice que a los niños. Oh, qué bonito. De hecho, el espíritu de profecía nos habla de que cuando a los adultos se nos prohíba predicar, los niños hablarán. Y es más, dice también que si aún nosotros, que como mencionamos antes, tenemos la palabra de Dios y tan grandes verdades en su palabra, dice el Señor que aún las piedras hablarán. Eso se refiere a que aún personas no adventistas, personas que aún no sepan mucho, también hablarán y predicarán el Evangelio. ¿De acuerdo? Y esa pregunta última es como reflexiva un poco. Dice, ¿qué puedes hacer para convertirte en alguien que Dios utilizará para terminar su obra? Necesitamos buscar a nuestro Dios con sinceridad. Miren, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Necesitamos buscarle de todo corazón y con sinceridad. Engañar al Señor no tiene sentido. Hacer las cosas en oculto, creyendo que nadie nos ve, tampoco tiene sentido. Pero cuando uno considera a la luz de Cristo Jesús, a la luz de la cruz de Cristo, lo que sucedió y todo lo que Dios ha hecho por amarnos y por darnos la oportunidad aún hoy en día. Aún hoy en día el Señor no ha venido por su gran misericordia, queriendo que nosotros nos preparemos. Dios quiere un grupo selecto del cual tú y yo formemos parte. Pero está en nosotros el buscarle hoy, no mañana, hoy. A veces nos dejamos vender o comprar, nos dejamos negociar o engañar también por cosas sencillas y tontas, como, ay, esta comida que yo sé que no debo comer, o este hábito malo que tengo y que sé que no debo, este vicio y estas cosas, o, uy, la persona que sigue o que viene. No es tiempo de jugar, no juguemos con nuestra salvación. Hoy es día de salvación y de aprovechar. Y mucho más, hoy, cuando estamos viendo cada vez más los sucesos proféticos que nos anuncia el Señor, dice el Señor en su palabra que el enemigo tiene poco tiempo y por eso trabaja sin cesar. Nosotros no estamos para jugar. Si el enemigo aún está trabajando sin cesar, ¿cuánto más deberíamos estar nosotros buscando al Señor sin cesar para que nos prepare? ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora a nuestra actividad de oración. La primera petición de oración es para que Dios nos continúe bautizando estos días, estos 40 días de manera especial, pero que nos aprendamos a pedirlo a diario, ese bautismo del Espíritu Santo, esa lluvia temprana, pero también esa petición y preparación para esa lluvia tardía, que el Señor nos habilite para estar en su Espíritu, para que así podamos más sinceramente buscarle a Él, más sinceramente orar a Dios, más sinceramente reclamar sus promesas, más sinceramente saber de su verdad y más sinceramente también vivir en la luz y compartir y ser luz para otros. También la segunda petición es que Dios pueda testificar a través de nosotros, mediante su Espíritu, como lo hizo también en los días de Noé, para que pueda usarnos para llevar el Evangelio al mundo. Y también, aún para estas personas por las que tenemos en nuestra lista de oración, por las que vamos a orar, que podamos ser luz aún para ellas. Tal vez algo sencillo como una simple palabra, Dios te ama, y cuando te digan, ¿por qué? Mira, el Señor dice en su palabra que te ama, en este y en este versículo. Mira, esto y esto, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, que le hables a esas personas, podrán conocer mucho más de Él. ¿De acuerdo? Y el versículo que vamos a tener en cuenta para nuestra oración lo tenemos en Salmo 139, perdón, Salmo 119, versículo 35, y nos dice: Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Qué bonito. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Oremos. Padre nuestro, mi Dios, Todopoderoso Padre. Oh Señor, qué maravilloso es poder confiar y poder creer, mi Dios, que en tus manos, nuestra vida puesta en tus manos, puede, mi Dios, estar guiada e ir a un puerto seguro. Señor y Padre Celestial, mediante tantas calamidades que suceden, en ti hallamos refugio bajo tus alas, Señor. Tú nos guardas y nos dices que estaremos seguros contigo. Guíanos, oh Señor, por favor, bajo la senda de tus mandamientos, mi Padre. Guíanos para estar a tu amparo, mi Dios, bajo esa fortaleza que es tu santo nombre, mi Dios. Mi Padre, guíanos por la senda de tus mandamientos, porque en ella, mi Dios, tenemos nuestra voluntad. Que nuestra voluntad sea, mi Dios, obedecerte y amarte. Mi Señor, si te amamos, guardaremos tus mandamientos. Mi Padre, haz que me deleite en tus mandamientos y no en las cosas de este mundo. Haz que te busquemos de todo nuestro corazón. Aún más, mi Dios, en medio de tantas necesidades y de las circunstancias que vamos viviendo. Mi Señor, úngenos y guíanos con tu Santo Espíritu para predicar tu palabra. Para mi Dios, aún en un perfil bajo, mi Dios, aunque nadie lo sepa, que podamos, mi Señor, compartir así sea por medio de solo un mensaje de WhatsApp o de algún otro medio. Palabras de vida, mi Dios, que impartan vida eterna para que las personas, mi Dios, puedan recibir de tu palabra, pero más aún, para que ellos puedan ser guiados y llevados a aceptarte a ti como su Salvador personal, a Cristo Jesús. Y entonces, mi Padre, que podamos seguir adelante y recibirte cuando vengas en gloria. Mi Padre, queremos estar contigo y con sinceridad queremos buscarte. Perdónanos, mi Dios, si en algo te hemos ofendido a ti o a tu Santo Espíritu, y dirígenos, mi Padre, para que habilitados, mi Dios, por este mismo, por tu Santo Espíritu, podamos dar testimonio de tu verdad y predicar al mundo entero, mi Dios, el mensaje de salvación. Tal vez por métodos sencillos, pero usados por ti, Señor. Sé tú quien lo dirija todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por este día y que el Señor te siga guiando en todo lo que hagas en este día. El día de mañana estaremos con el día número 19, que se titula La necesidad del bautismo del Espíritu en la testificación.
Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres. libres de